Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy está con nosotros Ivone Bengoechea, vicelehendakari primera y consejera de política de Cultura y Política Lingüística. Ivone, ¿qué tal, Egunon?
Hola, Egunon, Koldo.
Además, un bonito día, ¿no? Día del libro, además, precisamente.
Sí, hoy 23 de abril es el día del libro y es el día en el que hacemos una llamada de atención para que la gente lea. Leer no es solo cultura, leer te amuebla la cabeza para que luego no te la cuelen en momentos como los que estamos viviendo, ¿no? En los que hay populismos, en los que las grandes frases te llevan a los extremos y a la polarización. Y leer lo que hace es, bueno, pues amueblar tu casa propia, que es tu cabeza, con los mejores muebles para que tú puedas estar lo más cómodo posible en este mundo tan complicado.
Pues está bien eso de apoyar, ¿no?, y empujar el pensamiento crítico, que eso es, digamos que es algo que en los últimos tiempos teníamos déficit en él, ¿no?
Bueno, el pensamiento crítico yo creo que ha sido necesario siempre, pero sobre todo es más necesario en los momentos de incertidumbre y en los momentos en los que, bueno, pues la propia democracia, ¿no?, y el respeto a las personas, a los derechos humanos, a quien piensa diferente, están en tela de juicio, ¿no?, y en riesgo. Y esto solo se salva con una sociedad informada y formada, ¿no? Y ahí sois muy importante los medios de comunicación cuando informáis.
Pero está bien también, esa puntualización.
Sí, claro.
Porque muchas veces...
Digo cuando informáis, ¿no? Pero yo quiero que los medios de comunicación informáis y luego hay pseudomedios de comunicación. Eso no son medios de comunicación. Digo cuando informáis porque no digo que otras veces no lo hagáis. A veces también entretenéis y también la vida necesita de entretenimiento, ¿no? Y luego, además de información, se necesita formación, capacitación. Y para eso... leer los libros, el contrastar con opiniones de otros son importantes. Y si me permites una pequeñita cuña, aprovecho para invitar a todos los oyentes a que entren a Eliburutegia. Eliburutegia es el servicio de biblioteca digital del Gobierno Vasco y, sabiendo ahora que la mayoría además de los chicos y las chicas jóvenes ya son nativos digitales, es un servicio gratuito que está pues 24 horas en activo los 7 días de la semana, que te permite no solamente leer libros sino también revistas, prensa, cine, sin moverte de casa. Lo puedes llevar en el bolsillo, en el teléfono móvil, en un iPad, en un ebook, y yo animo a todos los oyentes de Radio Popular a que entren a Eliburutegia y que de manera gratuita pues accedan a tener esa información y esa formación que es tan necesaria hoy en día.
Sí, porque nunca ha sido tan fácil, ¿no?, acceder precisamente a esos medios. O sea, ya no hay una justificación de decir es que es caro, que lo es en muchos casos para muchas personas, ¿no? Pero en este caso sí que hay herramientas que nos pueden proporcionar una visión cultural muy interesante.
Sí, y además...
Un acceso a la cultura.
Un acceso y además incluso puedes hacer sugerencias de compra, ¿no? Oye, pues estoy buscando este libro, no está en la biblioteca digital, voy a hacer una sugerencia de compra, el equipo lo analiza y si es razonable, pues yo he hecho la prueba una vez a ver si funcionaba. Digo, a ver si esto es un eslogan o no. No, y es verdad, funciona, sí.
Bueno, está bien eso. Me ha parecido muy interesante, ¿no?, que haya empezado diciendo pues en estos tiempos de incertidumbre, además, donde muchas veces es muy difícil desbrozar lo que es verdad de lo que es mentira, ¿no? ¿Preocupados en el gobierno también, precisamente, de que muchas veces calen mensajes que no tienen que ver con la realidad?
Bueno, estamos preocupados porque las personas a las que nos debemos tengan resueltas sus principales preocupaciones. Eso es en lo que más estamos, ¿no?, en lo que más esfuerzo ponemos. También ponemos esfuerzo en explicarlo, precisamente para que no haya dudas y no se confundan. Sabemos que las mayores preocupaciones de la ciudadanía son la salud, son la seguridad, es la vivienda y es el empleo o la actividad económica. Y somos un país en marcha porque hay un gobierno que está en marcha y creo que para todas esas grandes preocupaciones, y además el reciente sociómetro las ha puesto encima de la mesa, este gobierno ha puesto encima de la mesa medidas, ¿no? Hay un pacto de salud que está funcionando, hay propuestas en materia de seguridad, los 8.000 ertzaintzas, el planteamiento al gobierno Sánchez para la prohibición del uso de las navajas, ¿no? Pues esto sí que es también terrible. Hemos puesto en marcha un plan especial en vivienda con avales para los jóvenes, hemos puesto ayudas a la conciliación, hemos puesto ayudas a la emancipación. Hay desde luego un gran aporte a la ayuda por un lado, al arraigo de nuestras empresas para que sigan estando aquí, pero también para que sean competitivas. Este escudo industrial en estos momentos de crisis lo fue antes, los aranceles de Trump, pero ahora con la guerra de Irán. Y esto es lo que nos preocupa. Nos preocupa, primero, atender a las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía vasca. Y en segundo lugar también, bueno, pues a preparar el país para el futuro y sobre todo hacer esta casa nuestra pues más grande, ¿no? Con más competencias para gestionarlas mejor. Pero ¿para qué? Para dar mejor servicio a las vascas y a los vascos.
Sí, estaba pensando yo cuando estaba diciendo todo eso que muchas veces el ruido que se genera alrededor de algunas determinadas noticias, ¿no? Y que muchas veces es interesada la mirada. O sea, no lo digo desde los medios de comunicación, porque aquí yo hace tiempo que digo que estamos en las barricadas. O sea, muchos están en las barricadas, ¿no? Cada cual defendiendo sus posiciones. Pero muchas veces se defienden intentando ocultar, ¿no?, los beneficios. Lo digo, por ejemplo, el último de los casos, lo que acaba de pasar ahora con la Audiencia Nacional, que ha revocado precisamente una decisión de, pues, de instituciones penitenciarias aquí en Euskadi, donde, pues, a la jefa de ETA la demanda a prisión otra vez, ¿no? Claro, aquí se habla de generar falsas expectativas por parte del gobierno vasco, etcétera, o sea, como si hubiera una concesión gratuita de ese tipo de cuestiones. Eso es ruido al final, ¿no?
Sí, yo creo que hay que distinguir el ruido de la verdad. El ruido ocupa mucho espacio y luego está la verdad. Y creo que desde una posición moderada, desde la moderación, que creo que es lo que espera el ciudadano o la ciudadana, lo que está haciendo el gobierno es ejecutar una legislación penitenciaria. No tomamos decisiones arbitrarias al albur de lo que se nos ocurra en cada momento, ¿no? El gobierno ejecuta legislación penitenciaria. Y además, como la ejecución de cualquier legislación es un acto administrativo, en cualquier Estado democrático hay también una garantía. Y esa garantía es que cualquier acción administrativa pueda ser recurrida. Y en este caso, pues un juzgado ha entendido, el juez ha entendido que esta medida no procedía. Pero también le puedo decir que ha avalado muchas de las decisiones tomadas en este sentido. Y lo hemos hecho, insisto, en aplicación de una legislación. Lo que no podemos hacer como gobierno, porque no tenemos esa competencia, es modificarla. Pero estamos obligados a hacerla. Y luego viene el ruido interesado o bien por desgastar al gobierno o por mantener posiciones extremas. Y esto sí que es preocupante. Estamos viendo cómo, bueno, pues los populismos y los extremismos están creciendo. Esto no es solamente una cuestión que esté afectando fundamentalmente en el Estado español, pero que algunos tienen, digamos, pues el interés también de contagiar esta política vasca un poco más sosegada, lo cual no quiere decir que no haya contraste, el contraste siempre es bueno, que no haya debate político, que no haya ciertas tensiones. Si no hubiera tensiones, probablemente no habría cambio, ¿no? Pero insisto, esta ola de populismos y de extremismos se está dando también por toda Europa. Y creo que los que tenemos responsabilidades públicas, pues estamos en la obligación de ponerlo con serenidad y con moderación encima de la mesa, sabiendo diferenciar lo que es un debate crítico, incluso en ocasiones intenso en función del contenido, entre opciones políticas que pensamos diferentes, y esto es sanísimo porque a quienes estamos en el gobierno nos ayuda a hacer las cosas mejor. Y otra cosa es, bueno, generar ruido por generarlo, posiciones extremas, falta de respeto. Esto es otra cosa y esto lo tenemos que denunciar.
Bueno, claro, en el tema de los tribunales es que también es verdad que muchas veces ahí llegan, ¿no? Que eso sí tienen que, o deberían circunscribirse a situaciones técnicas, lo que pasa es que muchas veces influye la política, influye mucho, ¿no? Y voy a referirme ahora a otro de los elementos que sí que le afecta directamente al Departamento de Política y Lingüística, que tiene que ver con el euskera también, ¿no? El gran problema que tiene que ver es que volvemos a lo de siempre. Le voy a preguntar si esto, si el introducir la política en el tema lingüístico, en el tema del euskera, eso es contraproducente.
Bueno, yo creo que el euskera,
independientemente de las decisiones técnicas del tribunal.
Yo creo que el euskera no necesita de políticas. El euskera es una lengua y lo que necesita es personas que lo utilicen para comunicarse, para disfrutar juntas, para entender una canción, para poder leer un libro. Es una lengua y, por tanto, debería estar exenta y alejada de todo lo que sea conflicto, porque si no, esa emocionalidad negativa que el conflicto genera en las personas se va adhiriendo, se va pegando como una capa, como un barniz, a lo que es la propia lengua. Y el euskera nos necesita a todas las personas, necesita de todas las opciones políticas y necesita que lo cuidemos, y cuidarlo es utilizarlo. Y todo lo demás, insisto, es ruido y es utilizar la propia lengua para generar ruido, para generar desgaste o para generar tensión. Otra cosa distinta es las diferentes maneras de entender cómo ha de hacerse ese cuidado de la lengua, cómo ha de promocionarse, y eso es respetable. Pero una cosa es el posicionamiento político, ideológico, respecto a cómo ha de protegerse esa lengua, y otra cosa es convertir la lengua en elemento de conflicto.
Ese conflicto que ahora mismo tiene a los dos partidos que forman parte del gobierno, los tiene, no voy a decir enfrentados, pero los tiene con discrepancias notabilísimas. ¿Habrá posibilidad de acuerdo o no?
Bueno, pues dependerá de los propios partidos. Yo soy una mujer que siempre me gusta negociar hasta el final y quiero creer que por lo menos el partido al que yo pertenezco, el Partido Nacionalista Vasco, pues va a apurar hasta el final, porque creo que entiende cuál es la importancia de esta modificación de la ley. Es una modificación de la ley que dos partidos políticos del arco parlamentario han puesto encima de la mesa para dotar de mayor seguridad jurídica a los requisitos de los perfiles lingüísticos en la administración pública, para dotar de mayor seguridad jurídica. Y yo además de eso añado que además de eso y además de lograr eso, el euskera también necesita otras cosas. Respecto a la primera, respecto a la dotación de mayor seguridad jurídica al euskera en las administraciones públicas, les toca a los partidos lograr acuerdos. Yo lo he venido diciendo desde el primer momento en que se pusieron estas dos propuestas encima de la mesa. Creo que merece la pena intentar un esfuerzo por parte de todas y de todos. Hasta la fecha, el euskera siempre ha tenido grandes consensos políticos en este país y creo que sería deseable por la propia lengua que en este caso también lo fuera. Y por tanto, pues solicito nuevamente a todos los partidos políticos pues altitud de miras y generosidad para que nuestra lengua pueda ser protegida y pueda ser ejercida, por un lado, los derechos de los ciudadanos individuales a presentarse a ofertas públicas de empleo, pero también los derechos de los ciudadanos a ser atendidos en su propia lengua con la mayor de las garantías jurídicas. Eso es lo que yo pido como consejera de política lingüística.
Bueno, y los niveles están luego en las exigencias, ¿no? En el nivel de exigencia que se puede pedir para esas OPEs, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero de momento, en las propuestas que hay encima de la mesa, en la ley, eso no está matizado. Después las leyes se materializan en decretos, en reglamentos, en órdenes, pero primero pongámonos de acuerdo en cómo hemos de modificar la ley.
Sí, ya que ha hablado precisamente del uso del euskera, también tiene un plan el propio departamento, ¿no? Un plan para el impulso del euskera, para que ese euskera trascienda igual de los ámbitos académicos, etcétera, y vaya a la calle, que eso es más complicado, ¿no?
Sí, porque tenemos este ruido, ¿no?, respecto a los perfiles en la administración pública, pero probablemente el espacio en el que mayor conocimiento del euskera haya sea en aquellos lugares donde hay pues trabajadores y trabajadoras públicos, ¿no? El euskera sobre todo necesita estar donde está la vida. Y la vida está en la peluquería, en el banco, en la plaza de tu pueblo, ahí es donde está la vida, en el cine, en el ámbito digital. Y para eso hemos puesto una estrategia que se llama Jauziagara, que es, bueno, como una propuesta que el gobierno hace a la sociedad vasca y a las instituciones en su conjunto y también a la sociedad organizada para que el euskera pues tenga garantizado, o digamos, sí tenga garantizado su futuro, ¿no? Pues sobre todo sabiendo ahora que la globalización y la digitalización inciden de manera especial en las lenguas minorizadas, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que dentro de 1000 años, pues aquí siga habiendo un pueblo que hable euskera, ¿no? Y tiene que ver con las políticas públicas, que no solo dependen del gobierno. El gobierno tiene algunas, pues fundamentalmente la enseñanza, ¿no?, con AVE, pero ahí también están los euskaltegis municipales, o tiene la educación, o tiene la radiotelevisión pública vasca, tiene políticas públicas, pero también las tienen los ayuntamientos y las diputaciones. Luego tiene que ver con poner en marcha proyectos transformadores. Si tú quieres transformar una sociedad, como administración pública no lo puedes hacer solo, tienes que hacerlo con la sociedad organizada y tienes que poner en marcha proyectos que traten de transformar esa realidad. Y tenemos ejemplos de ellos, ¿no? Pues en su momento el Euskaraldia fue un proyecto así, o el proyecto que tenemos para incentivar el uso del euskera en la empresa privada, que hemos llamado Lanera, y al que le hemos dotado este año de un incremento presupuestario del 13% para ayudar a esas empresas que están comprometidas y que quieren hacer, más allá de su actividad empresarial, pues tener como esa atención o ese cuidado, esa mirada singular para el cuidado de nuestra lengua. Y luego, por último, hay una parte que tiene que ver también con ese estatus emocional y ese prestigio de la lengua, ¿no? Y ahí pues hay estrategias para o bien el reconocimiento del euskera como lengua oficial en Europa, o los aspectos comunicativos de la misma, el tratar de sacarla de los conflictos, el escuchar también a la ciudadanía, porque a veces pues tienen como ese miedo, ese temor, ese pues que es difícil, ¿no? ¿Qué está pasando aquí para que a veces estos mensajes positivos de la lengua como oportunidad para la integración, para la comunicación, para el disfrute, no lleguen, ¿no? Y todo eso es este compendio de cosas que llamamos Jausiagara, que es, bueno, pues esta propuesta a la sociedad vasca para hacerlo de la mano.
Bueno, parece que en lo que son las iniciativas de que el euskera esté presente en Europa, por ejemplo, ahí sí que cuenta, al menos verbalmente lo dice el ministro Álvarez, ¿no? Es el que apoya también iniciativas de estas características.
Sí, yo creo que hemos trabajado conjuntamente bien. El gobierno vasco ha hecho sus deberes, ha entregado todos aquellos requerimientos que Europa estaba pidiendo. El ministro Álvarez me consta, y además no solamente nos lo ha transmitido, sino que somos conscientes de que lo que nos transmite es así, pues ha hecho los esfuerzos diplomáticos que le toca hacer con todos los países, porque no olvidemos que los 27 tienen que dar el visto bueno a esta propuesta. No es una cuestión de mayorías. Y bueno, pues no sabemos cuándo será, pero yo creo que ambas partes estamos seguros de que llegará.
Bueno, hay reconocimientos que se han hecho, ¿no? UNESCO, por ejemplo, etcétera. Bueno, algunas cosas que están ahí sobre la mesa y que son relevantes, además, también.
Sí, y bueno, en algunos organismos de Europa se puede utilizar. De hecho, yo diría que hace prácticamente un año y un par de meses me tocó estar en Europa en una reunión del Consejo de los Ministros de Cultura y Deporte de la Unión Europea, de los 27, y me tocó ir a mí en representación de todas las comunidades autónomas y pude hacer mi intervención en euskera, y fue un placer, la verdad.
Bueno, pues esas son iniciativas que se van dando, o se van dando pasos. Por cierto, también hay iniciativas privadas que, como tienen que ver con el euskera, el ámbito del euskera, se apoyan, luego ya generan controversias. Hablo de Korrika. Iba a hablar con los promotores de Korrika, precisamente, ¿no?
Sí.
Al final, ¿cuáles han sido las conclusiones después de lo sucedido, de todo lo sucedido?
No hemos tenido la reunión todavía.
Ah, no.
No.
Ah, pensaba que había estado ya la reunión.
No la hemos tenido todavía, la tendremos.
Hay que hacer balance, entonces.
Sí, yo creo que toca hacer balance, pero no solamente por el ruido que se ha generado. Creo que en cualquier espacio en el que hay una aportación pública o con cualquier interlocutor con el que tenemos una relación, en este caso más allá de la propia Korrika, con AECA tenemos la relación vinculada al aprendizaje de la lengua, creo que es responsabilidad pública también, bueno, hacer balance de qué objetivos se han cumplido, por dónde vamos, qué cosas han estado bien, qué cosas son a mejorar, sí. Y por supuesto que lo haremos, lo hacemos también con otros interlocutores.
Bueno, pues estaremos pendientes de eso. Como estamos pendientes de otras noticias, no quiero, es que se me va el tiempo, pues tengo tantas cosas que hablar con Ivone Bengoechea. Bueno, tiene que ver con el Guernica. Al final, ¿qué va a suceder? Porque también aquí se ha generado muchísimo ruido, hay mucha tensión política, y el problema está que cuando hablamos de cultura, hablamos de elementos culturales, pues se interfieren en los posicionamientos ideológicos que no, todavía se nos escapa al común de los mortales. ¿Se puede traer o no se puede de traer el Guernica? Temporalmente, que
bueno,
no es para quedarnos, ¿no? Vamos.
El gobierno lo que
plantea es... ¿O no se fían de nosotros?
No lo sé. Yo creo que nosotros somos un gobierno muy sensato, hacemos unas propuestas que son razonables y, si me permites la expresión, no estamos de la cabeza, no es una ocurrencia de tráigase este como este. Somos conscientes, primero, de la importancia de ese cuadro para el Museo Reina Sofía. Somos conscientes. Somos también conscientes de cuál es su estado. Lo que planteamos es, ¿podemos trabajar conjuntamente si hay alguna manera de que sea posible ese traslado? No saber si está mal o si está bien, ya sabemos cuál es el estado. Queremos saber si en el siglo XXI, el año 2026, hay recursos técnicos suficientes que garanticen que, dado ese estado, pueda ser trasladado desde Madrid a Euskadi con garantías. Eso es lo que hemos planteado. Otra cosa es, no voy a decir lo que nos han respondido, porque formalmente yo no tengo respuesta. Otra cosa es lo que, después de hacer esa petición, el propio Museo Reina Sofía ha colgado un informe en su página web. Evidentemente, el gobierno vasco no se da por respondido. Primero, porque creo que no es la forma. Yo no he hecho ninguna petición al museo, he hecho una petición al ministro. Y el Endakari, al presidente Sánchez. Y en segundo lugar, porque lo que el informe dice no es la respuesta a lo que se ha planteado. Yo creo que es una propuesta sensata de colaboración entre gobiernos, de ver si esto es posible. Y ponía el ejemplo de ese tapiz porque es un tapiz de hace 1000 años. Se dice que el Guernica tiene un tamaño enorme y es verdad. Tiene 3 metros de alto por 7 metros de ancho. El tapiz tiene 70 metros de ancho. Y es también de hilo, un material delicado, tiene 20.000 agujeros, tiene unos 10.000 y pico hilos delicados. También ha habido controversia y han buscado la forma. Solo planteo que lo estudiemos. Y además, creo que lo que también hemos hecho es no dejar que se olvide una reclamación del pueblo vasco. Y no creo que se mezcle cultura y política. Creo que la cultura, en este caso las obras de arte, tienen valor solo porque simbolizan algo. Si no simbolizaran nada, las obras de arte no tendrían interés. Hay algo que nos apela, que nos llama y hace que la comunidad, bueno, pues tenga un sentimiento compartido en relación a esa obra de arte. Y además, también creo que el momento es apropiado. El otro día iniciábamos el Consejo de Gobierno en el Hotel Carlton, rememorando aquel primer gobierno del 36. La fecha exacta será en octubre de este año. Y además, en abril del año que viene, pues es también el 90 aniversario del bombardeo de Guernica. Y nos parecía pues que podía ser también, bueno, pues unos 6 meses pues cargados de simbolismo y también, ¿por qué no? ¿No? Pues un gesto de reconocimiento al pueblo vasco. Y esto no quiere decir que sintamos que el cuadro nos pertenece. El cuadro es universal. Yo creo que pertenece a la humanidad, pero creo que puede estar en nuestra casa 6 meses. O como, podemos intentarlo.
Como todas las obras de arte, ¿no?
Claro.
Que al final, claro. Una cosa es lo del patrimonio, pero no, el patrimonio cultural es general, ¿no?
Eso es.
Es general, pero bueno. ¿Nuestros técnicos qué dicen? ¿Que se puede hacer?
No, nuestros técnicos están planteando lo mismo que he planteado y están dispuestos a hacer
a valorarlo. Una valorarlo.
O sea, una cosa es un técnico en conservación y otra cosa es una persona o una empresa especializada en traslado y transporte de obras de arte. Y lo que estamos pidiendo es hacer un trabajo compartido. Y hasta que no se haga ese estudio, pues no podemos saber. Pero hoy en día se trasladan corazones vivos. Se trasladan órganos de seres humanos. Están vivos, con todas las garantías. Bueno, lo que planteamos es, ¿podemos ver en qué condiciones sería posible traer ese cuadro aquí? ¿Qué se necesitaría? ¿Un camión con una cámara en vacío? Estoy haciendo, especulando,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
¿Y esto existe? Pues igual resulta que sí existe, o igual hay una empresa que lo puede crear, y igual nos merece la pena hacerlo. Y además, creo que los gobiernos y las personas que estamos en política estamos para intentar las cosas, no para hacer chaladuras, estamos para cambiar el mundo que nos rodea y hacerlo mejor. Y lo que me llama la atención es que, en este caso, el gobierno español tire la toalla sin intentarlo. Y esto sí que es una posición política. El que salga o no salga será resultado de un trabajo compartido, pero no intentarlo es una posición política. Y desde luego el gobierno vasco está por intentar y por hacer las cosas y por transformar la realidad.
Bueno, veo que no tira la toalla. Veremos a ver qué es lo que sucede, ¿no? De todas formas, hombre, por eso le decía yo lo de los ruidos y los posicionamientos políticos que muchas veces interfieren en lo que pueden ser otras realidades distintas, ¿no? Luego es verdad que la política es necesaria. Incluso aquí estamos impulsando leyes también para el sistema cultural, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Por cierto, ya para concluir, ¿por qué necesitamos una ley de estas características que no esté cubierto con todas las normas que ya tenemos?
Primero, porque al igual que tenemos un sistema de salud, por ejemplo, un sistema de educación, creo que la cultura también merece tener su sitio y merece tener una ley que la coloque en el punto que se merece. Muchas veces consideramos a la cultura, si se me permite la expresión, como una María, ¿no? Y creo que precisamente es lo que dota de sentido, de propósito, a la vida del ser humano, que sería, ¿no?, pues esta ciudad, por ejemplo, donde estamos ahora, si no hubiera librerías, conciertos, orquesta, museos, bueno, pues perdería, sería una ciudad en blanco y negro, ¿no? O seríamos un país en blanco y negro. Entonces, primero es por dotarle a la cultura del lugar que se merece, al mismo nivel que los otros sistemas que dan soporte también a las personas. Y en segundo lugar, porque este es un país en el que todas las administraciones tenemos competencias en cultura y está bien que lo pongamos de manifiesto y que además nos comprometamos a trabajar en red, que es como lo estamos haciendo, dotándolo de categoría de ley. Creo que da garantías, creo que es un reconocimiento, creo que también impone obligaciones a las administraciones públicas y eso está bien. Y ahora estamos en pleno periodo de recibir alegaciones por parte de la ciudadanía en general y también de los sectores profesionales. Y espero que la tengamos antes de que acabe la legislatura.
Bueno, pues vamos a ver qué queda de sí. Como, por cierto, a ver qué da de sí Ibaski a la Bienale, ¿no? ¿Ah, que lo presentaba ayer?
Sí, sí, sí.
Que me parece también una iniciativa interesante, ¿no?
Pues mira, esta es una iniciativa que es muy emocionante. Hace 50 años, cuando todavía aquí no había democracia, y no había país, no había un gobierno, no había instituciones, un grupo de artistas decidió trasladarse a la Bienal de Venecia a poner de manifiesto que aquí había un país y también una situación política complicada. Fueron vanguardia y ahora recordamos sus nombres y eran de los grandes, ¿no? Pues Néstor Barterrechea, Laboa, Zumeta, La Roquette,
casi nadie,
los hermanos Arche. Y este año se cumplen 50 años de aquella vez. Cuando estuvieron allí, el entonces alcalde de Venecia les dijo, y se llamaba Ibaski a la Bienale, ¿no? Los vascos en la Bienale. Tenéis las puertas abiertas para volver el año que viene y siempre que queráis. Y nunca más volvieron. Es verdad que ha habido, afortunadamente, muchas artistas vascos y vascas que han estado en la Bienale después, incluso comisarios también. Pero como Euskadi, no habíamos vuelto a estar. Y nos pareció muy bonito poder volver 50 años después con una muestra recordando ese paralelismo, ¿no? ¿Quiénes fueron entonces, que fueron mayoritariamente hombres? También respondía a aquel momento y ahora pues estarán mujeres. Y recordaremos qué hubo allí, qué muestras hubo allí. Fundamentalmente hubo cine y hubo música y ahora también pues vamos a recuperar parte de aquello que allí estuvo. Y además hemos podido tener la suerte de poder estar en los mismos espacios que aquellos artistas estuvieron.
Pues Ibone Bengoechea, vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
Es que ricasco, Ibone.
Agur.